Está con nosotros aquí en nuestros estudios Alejandro Vigilante, que es uno de los que se salvó de milagro, sinceramente. Alejandro, ¿qué tal?
¿Qué
¿Cómo le
tal?
va?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos
Sí,
días. Buenos días.
fue un milagro, la verdad
Fue un
fue un
milagro,
milagro,
nació de
sí.
vuelta, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, estaba en Nueva York, había llegado hace muy poco para pintar. Yo soy pintor y me habían contratado para pintar unos murales en el Marriott. Y estaba en la casa de un amigo, Hernán Casanova, y bueno, él tenía una empresa de telecomunicaciones y partimos los dos. Esa mañana él recibió un llamado, le dijo, mira, hay un problema con las comunicaciones de su empresa, la facturación, que yo, bueno, me dijo, che, me voy más temprano y bueno, yo salgo con vos. Y bueno, en el trayecto, cuando subimos al subte, se empezó a escuchar ya que había un atentado, o una avioneta, o una
Claro,
caldera.
porque en la primera torre se hablaba de chocó una avioneta.
Sí, señor, sí. Chocó una avioneta. Entonces nosotros salimos como, qué macana, chocó una avioneta, bueno, qué sé yo. Y ahí en el trayecto, en el subte, íbamos escuchando gente que entraba y era, no, esto está peor, son aviones, esto, lo otro. Bueno, y hasta que
¿Ya se había estrellado el segundo
el
avión?
segundo avión ya se había estrellado
Claro.
y en Union Square para el subte y nos sacan a todos. Y ya había caído la Torre Sur, que fue la segunda en impactar. Y bueno, cuando salimos del subte, era un panorama dantesco, porque veíamos gente que venía como que habían salido debajo de la tierra. Y lo primero que uno hace en Nueva York, cuando sale de un subte, es mirar el cielo, ver dónde están las torres para ubicarse. Y bueno, cuando vimos una sola torre y entramos en pánico total, ya era como que nos habían sacado de una realidad y nos habían puesto en otro.
Era un poco más de las 9 de la mañana, ¿no?
Sí, ya ahí eran casi las 10 y pico, 10 y monedas, y bueno, nos decidimos pasar de este a oeste y ya las calles estaban como bloqueadas con barricadas y fuimos quedando como atrapados en un embudo, pues no podíamos salir, no queríamos seguir la corriente de toda la gente que venía, entonces decidimos cruzar y el cruce lo encontramos en la calle Murray.
Todavía las torres no habían
Sí,
colapsado.
la
Ah,
Torre
sí.
Sur ya había
Ya,
colapsado,
ok.
solamente quedaba la Torre Norte. Entonces
Okay.
yo venía mirando esa torre, el agujero, el impacto, con la silueta de ese avión que impactó, donde salía fuego, y bueno, iba justo enfrente de la torre cuando veo que la antena de la Torre Norte empieza a moverse, y ahí fue cuando colapsó toda la Torre Norte, ¿no? Y bueno, Hernán se mete estábamos enfrente de un estacionamiento al aire libre. Hernán se mete y dobla y se mete entre la garita y los primeros autos. Yo cuando entro no lo veo y veo gente en el fondo que estaba trepándose un alambrado. Y cuando paso me grita, me dice, Alejo, Alejo, y ahí me di vuelta y ya, en un tsunami de escombros, se nos venía todo encima. Y había tres policías también metidos con Hernán en la garita. Afuera, ¿no? Los policías rompen la garita y Hernán le pega un manotazo al auto y el auto estaba abierto. Entonces se metieron adentro del auto, yo fui el último en entrar, ya la tierra, el polvo ya nos había
Claro,
atrapado
claro, claro.
y yo veo como esa puerta se venía cerrando por el policía que estaba ahí, no, o sea, cerraba la puerta y me zambullí tipo, como si fuera un scrum,
Sí,
me
sí,
metí
sí.
de cabeza, pataleando como pude, entré. Quedé colgado entre las dos butacas, mitad del cuerpo adelante y la otra atrás. El policía quería cerrar la puerta, yo no podía doblar las piernas, pegaba portazos, la tierra ya entraba dentro del auto. No, yo por lo menos me tapé la cara con la remera.
Para no ahogarse,
Sí, era
claro.
terrible, era terrible. El auto se movía, era como que te estaban cascoteando el rancho, ¿viste? Cuando decís
Sí.
qué sé, una lluvia, que después de esa lluvia se convirtió en un granizo y cada vez era peor el ruido.
¿Y quedaron ahí ustedes adentro del
Y
auto,
quedamos
atrapados?
ahí adentro del auto. Tenés la foto de Hernán, porque no sabíamos, el tema era que no sabíamos si estábamos a 10 metros sepultados o dónde estábamos, porque
Claro.
no se veía nada, quedamos a oscuras. Entonces los policías, bueno, obviamente cuando se calmó todo, empezaron, oh, are you okay? Pero, sí, estamos bien, estamos bien. Y los policías inmediatamente querían salir porque tenían miedo que algo contundente cayera sobre el auto. Entonces empezaron, el tema era cómo salíamos. Entonces empiezan a abrir las puertas de a poco y cada vez que abrían la puerta, más polvo dentro del auto y más polvo dentro del auto. Y bueno, así, hasta que en un momento dijeron 1, 2, 3, get out, pum, y salieron los tres. Y bueno, con Hernán nos quedamos los dos ahí petrificados. No sé si estuve 10 minutos, 20, pero estábamos exhaustos. Y aparte, dentro de todo era nuestra zona digamos, de salvación. Estamos acá adentro, no sé qué hay afuera, qué nos espera afuera. Y ahí, lo miro a Hernán y veo que sobre la guantera había una, para mí era una Biblia. Hernán la agarra y dice, no, es un Corán, que apenas se ve en la foto.
¿En serio?
Sí, se ve la foto, pero está abajo, se ve abajo apenitas los rayitos como dorados. Pero lo que nos dio la pauta que era un auto de un musulmán es porque en el espejito hay un talbish, que es un rosario musulmán.
Sí, acá está.
Y eso me lo dijeron. Eso me lo dijeron porque yo no tenía ni idea. Fíjate cómo está todo el auto tapado, no se ve nada.
Parece de noche total, ¿no?
Total, sí. Y de repente con Hernán dije, bueno, vamos a tener que salir en algún momento de acá. Bueno, salgamos, vamos a ver qué hacemos, porque no queríamos salir. Bueno, dijimos, vamos también, 1, 2, 3, salimos, dale, vamos a lo que sea y salimos. Y bueno, el panorama que se veía fue también terrible, porque ese polvo todavía estaba en el aire. La gente la rescataban con máscaras de oxígeno, no se podía ni respirar.
Ni respirar, ¿no?
Sentías en la piel ese polvo que te rozaba, el olor a goma quemada, a cable. Yo solo pude reconocer un zapato de una mujer y un tablero de un keyboard, de computadora. Después todo lo demás era polvo y polvo y polvo que volaba por todos lados.
Y no se veía ni siquiera para caminar. Se veía, era como una neblina.
Sí, era como una neblina, pero súper densa y aparte no era espumosa, era como táctil.
Y lo que ustedes respiraban era polvo puro.
Era polvo puro, sí.
Qué tremendo,
seguíamos con las remeras y nos íbamos encontrando con gente. Y nos llegamos hasta el final del estacionamiento, entonces los bomberos ahí levantaban la reja y todos teníamos que pasar por abajo de la reja. Y ahí nos íbamos cruzando con periodistas que venían con cámaras y, no sé, fue como que todos nos empezamos a hermanar y a caminar todos juntos como abrazados y, bueno, eso era un caos, porque de repente pasó un auto, no sé si era el FBI, qué sé yo, con la sirena azul a 1000, porque no se veía nada, pasó a 1000, casi nos levanta todos por el aire. Llegó un camión de los bomberos que chocó contra el árbol se cae.
Era una cosa dantesca, era dentro de una película de terror.
Era como que decirle, ¿dónde estoy? Por Dios, ¿dónde estamos? ¿No? Todo era terrible, hasta que llegamos hasta el colegio St. John's, que ahí nos dieron unos barbijos y nos dieron agua y dijeron, bueno, quédense tranquilos acá, están bien. Bueno, fue como que ahí empezó un poco la tranquilidad.
Cuando ustedes salieron del subte, ¿vieron las torres?
No, una sola torre.
Por eso, una colapsada.
Sí, una que
se ya no estaba. Y una que todavía se mantenía.
Y otra que se mantenía.
Ok, la que se mantenía, ¿ustedes vieron gente tirarse de la torre?
Hernán vio gente tirarse de la torre.
Porque era muy impresionante. Nosotros lo veíamos por la televisión, pero era muy impresionante. La gente se tiraba de la torre.
Sí, siempre decimos, pensar que la mejor opción para esa gente era tirarse.
Morir. Sí. Tirándose que morir quemados de esa manera.
Sí,
era muy impresionante.
Sí, se sentían los plac, que después nos dimos cuenta que era la gente que se tiraba, que reventaban, ¿no? Pues se sentía, era llamativo el plac. Hernán sí vio gente tirarse, yo no llegué a ver.
Era tremendo. A ver, ya seguimos hablando con usted, pero tengo en línea a Alejandra Siapa, que es rescatista argentina, allí en el atentado del 11 de septiembre. Alejandra, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Un gusto muy grande. ¿Cómo recuerda ese día? Mañana 20 años.
Mira, estaba escuchando el relato de Alejandro y es todo tan, tan real y vivido. Y tenemos experiencias muy similares. Yo fui rescatista, digamos que llegué el 12. Yo, nada, hacía investigación en la Universidad de Columbia y fui al American Red Cross. Y desde allí nos mandaron a Ground Zero al otro día a las 6, 7 de la mañana. Uh-huh. Así que me encontré con ese caos que te relata increíblemente Ale. Uh-huh. Todo gris, todo destruido. Yo conocía perfectamente el área. Había estudiado en St. John's. Inglés, estoy nervioso.
Ah, tranquila,
escuchando su relato y había estudiado ahí, así que él iba relatando y yo iba imaginándome todo.
Claro.
Pero.
¿Y usted cuando llegó, con qué ahí se encontró? ¿Usted llegó hasta la zona de las torres?
Sí. Sí, yo estuve en Stevenson School, era nuestro lugar donde parábamos, que es a 2, 3 cuadras, ese de donde hoy es la Torre Freedom.
Sí. ¿Usted buscó sobrevivientes?
Sí. Yo estuve durante, o sea, estuve en alrededor de del área cero, adentro. Sí. Así que, como te describía, ese polvo que se respiraba era un polvo que estaba lleno de asbesto, eran como estrellitas de hierro, era totalmente denso. Eso estuvo prendido muchos días, o sea que los días que estábamos ahí había áreas donde no se podía casi estar por ese humo. Sí.
¿Y encontró encontró sobrevivientes?
No.
No.
No. Lamentablemente, eso fue una de las cosas con las que tuvimos que lidiar. Yo estuve del 12 hasta el 14 de septiembre y cuando llegamos nos dijeron, hay muchas probabilidades que nos salga un sobreviviente. Y me acuerdo que eso me enojó muchísimo, digo, como que digo, qué pavadas que dicen, ¿no?
Claro, claro.
Y después cuando íbamos viendo en el área y hacíamos primeros auxilios, sobre todo a los rescatistas, a los bomberos, a los policías y demás, y íbamos por el área, uno veía que lo que veía...
Eran imágenes de terror. Eran imágenes,
eran imágenes
de... Alejandra,
sí, muy de terror.
¿Le puedo...
y sabíamos que había vidas debajo de los...
Sí.
No podemos estar,
¿le puedo pedir un favor? ¿Podemos hacer una pequeñísima pausa aquí? Tengo 2 minutos de noticias y seguimos hablando con usted y con Alejandro. ¿Puede
sí,
ser?
Por supuesto.
Gracias. 10:30.
El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes. Con la verdad. 2 minutos de noticias.
10:31 en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 85%, el cielo está cubierto.
Caso Nixman.
El perito informático Diego Lagó Marcino aseguró que cuando vayan a buscar algo en su teléfono y su computadora, los peritos no van a encontrar nada que pueda incriminarlo.
Así lo expresó luego de que se conociera la decisión de la Corte Suprema que autorizó a la Fiscalía a analizar los dispositivos en el marco de la causa que lo tiene procesado como partícipe necesario.
Luego de 6 años de sancionada, se reglamentó la Ley de Prevención del Suicidio.
La norma había declarado de interés nacional la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica sobre el tema.
También la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.
Messi no jugará en el próximo partido del PSG.
El técnico Mauricio Pochettino explicó que por una cuestión de sentido común, los jugadores que estuvieron ante Bolivia no van a participar del partido ante el Clermont de mañana sábado.
Tampoco tendrá en cuenta los brasileños Neymar y Marquinhos, también titulares en el triunfo sobre Perú por 2-0 por las eliminatorias.
Tránsito.
Recordamos que en autopista Panamericana, kilómetro 78, hacia la ciudad de Buenos Aires, el conductor de un auto impactó contra la baranda de contención y hay un carril obstruido. Se liberó además el kilómetro 47, ramal Campana, hacia General Paz, luego de otro siniestro vial, y también liberado acceso oeste a la altura de Aedo, kilómetro 16, luego de que chocaran 2 motos. Por otra parte, sigue la calzada cerrada, obstruida en la avenida Corrientes entre Jorge Newbery y Dorrego por el armado de un escenario frente a un búnker de un partido político. Finalmente, en los servicios, el tren Mitre Ramal Suárez opera con demoras y el resto con los cronogramas habituales. Hugo Palamara, Tránsito, Radio Rivadavia.
En 30 minutos, volvemos.
Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
Ahora que ya estás informado, llegó tu momento. Tómate un buen café. Tómate un café Cabrales. 80 años produciendo café de calidad. Cabrales significa buen café.
Bueno, vamos a seguir charlando con Alejandra Chiapa, que ella cursaba un doctorado en genética de Alzheimer en Nueva York, cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas. Alejandra, me gustaría, usted nos contó entonces que usted llegó un día después, o dos días después.
Yo llegué al otro día a las 6:00 a.m.
Al otro día.
Sí, y estuve durante 3 días.
Tres días. Como rescatista. ¿Cuál es la imagen más impactante que usted vio en esos días?
Mira, para mí, yo siempre trato de hablar de... de lo que fue para mí lo peor de las torres fue las vidas que había bajo los escombros que no pudimos rescatar. Yo imagínate que era médica y lo que quería ir era como salvar vidas, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Y la verdad que a ver, no sé si hay grado de peor o mejor, ¿no? Pero el hecho de no poder rescatar vida debajo de los escombros era lo que más me torturaba.
Claro.
Después todo lo demás que veía entre los escombros y lo que se veía en los alrededores son imágenes que, bueno, prefiero guardar para mí porque no aportan más que, ¿no? que morbo o lo que sea, porque es muy duro. A veces, yo siempre pienso, ¿qué pasará si lo que uno viste describe es un hijo mío, es mi marido, es alguien, ¿no?, que amas?
Entonces, claro.
La imaginación, la gente puede usarla para lo que mejor le haga, pero obviamente que era un lugar de devastación, de horror, de terror. Se sentía ese, digamos, toda esa muerte. En el olor a combustible quemado que teníamos en la piel, lo que respirabas era tóxico, lo que veías era terrible, los restos humanos se seleccionaban y se ponían en bolsas y se mandaban a Battery Park y de ahí a Staten Island.
Mamma mía.
Porque para, sí, o sea,
para el ADN, claro,
para seguro. El ADN, para identificar hoy Dios el 40% mía. De esas personas sin cuerpo, sin ADN,
Dios
solo
mía.
Con la certeza que estaban. Es muy fuerte el museo. Es muy fuerte todo lo que se genera, la cantidad de estrés postraumático que ya hay mismo. Yo hacía ciertas, digamos, atenciones psicológicas a los rescatistas que salían en shock y expresaban lo que habían encontrado y no estaban preparados, por supuesto.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces los sacábamos del gran cero para que evitaran un estrés postraumático superior, ¿sí? Para que en su vida, ¿no?, venir a ayudar se transforma en algo totalmente contraproducente.
Uh-huh.
Y las horas eran ir ayornándose ahí. Nosotros nos unimos un grupo de médicos y era ver qué era lo que se necesitaba, qué había que hacer. Había labores respiratorias, oftalmológicas, porque te lastimaban los ojos. Uh-huh. Empezamos usando un barbijo y terminamos usando máscaras.
Claro.
Era todo como evolucionando y se iba todo organizando y haciendo a medida que iban pasando las horas.
¿Los mismos rescatistas llegaron a enfermarse por la toxicidad?
Sí.
De...
Sí.
¿Usted
sí,
también?
Muchísimos. No, yo gracias a Dios no. Después tuve una intoxicación como nocio, pero eso no tenía nada que ver. Ya tuvo que ver con otro
okay.
incendio en la ciudad de Nueva York, pero nada que ver.
Okay.
Pero ahí yo creo, o sea... No me acuerdo agudamente, más allá de algo físico que ahora se ha tenido durante una semana, propio del estrés mismo, de algo. Sí, sí pude ver, no físico, sí, pero la gente que se enfermó, la gente que estuvo durante meses trabajando y respirando ese humo y toda la toxicidad que había.
Es muy impresionante porque estoy viendo una foto suya.
Sí.
De ese momento.
Sí.
Usted está con el estetoscopio, con un barbijo,
sí.
Y detrás suyo todo el horror, ¿no?
Sí.
Es muy impresionante. ¿Qué edad tenía usted?
30.
Impresionante.
Sí. Doctora,
sí, esa es la única parte de las torres que había quedado
claro.
como parada, ¿no?
La quedó claro. Partida,
sí.
Claro.
Sí, por eso te decía que era ahí. Era el gran cero. A veces una foto viste dicen.
Doctora, que... solo el doctor Sim, buenos días. Le estaba escuchando con
Hola,
mucho cuidado.
Encantado.
Solo para agregar a la gente, que ustedes han mencionado, tanto Alejandro como usted, el tema del asbesto. Bueno, eso generó una cantidad importantísima de cáncer de pulmón con el correr del tiempo. En los años siguientes, la incidencia de cáncer de pulmón en Nueva York, en Manhattan en particular, fue mucho mayor, casi el doble o barra dos veces y media que la media nacional, ¿no? Y a partir de ese momento también empezaron a replantearse todas las situaciones que tuvieran que ver con la incorporación de este tipo de materiales que son claramente cancerígenos a los tubos de refrigeración y etcétera, ¿no?
Sí,
eso fue terrible.
Sí, Sí, porque estaban construidas sobre todo, creo que eran en las paredes, o entre los rellenos de paredes y demás, creo que de amianto. Y
sí,
bueno,
amianto,
todo
sí.
Tipo de, exacto. De materiales que después, ante tal magnitud, también hay que reconocer que claro. Una magnitud que era increíble, eso sucedía. También algo que yo me acuerdo que vi en un momento, me paré y dije, la cantidad de trastornos psicológicos, pensé, ¿no?, que van a aparecer. Sí, claro. Y ahí fue un resurge del estrés traumático como tal, sí, claro. Y después el concepto del crecimiento postraumático, ¿no? Uh-huh. Más de 400.000 personas en Nueva York tuvieron estrés postraumático posterior a New York. Había gente que por vivir solamente en la ciudad, sin haber visto nada de esto que estamos hablando, hacía estrés postraumático.
Claro, claro, claro. Bueno, lo vio por la tele, ¿no?
Lo vio por la tele.
Claro.
Sí, eran muchas cosas. Y inclusive fue como una secuela, consecuencias a largo plazo de niños nacidos cercanos al 11 de septiembre. Hay estudios que dicen que tenían en la adolescencia, ¿sí?, en el 2016, por ahí, 17 creo que eran los estudios, los chicos escuchaban el ruido de sirenas, ¿no?, de ambulancias, que hacían ataques de pánico.
¿Y usted, doctora?
Eso es epigenética, eso se llama epigenética, ¿no? Cuando el medio ambiente te tiene una impronta en tu salud.
Claro, en tu salud mental.
Pero
claro.
Sí, y genética, ¿no? Porque imagínate a los 16 años un chico que dice, ¿por qué tengo ahora?
Claro.
Es una memoria.
Doctora, ¿y usted?
Sí.
¿Y su estrés postraumático? ¿Y su cabeza?
Mira, yo te soy sincera, me siento privilegiada de haber vivido esta experiencia y mi estrés postraumático, creo que lamentablemente a los 6 meses yo viví una experiencia de muerte con monóxido de carbono, en el que vi el túnel y sentí toda la liviandad y todo lo que se escucha muchas veces, ¿no?
¿Estuvo cerca de la muerte?
Sí, digamos, estuve en el túnel de luz. Sentí que me moría, hice la experiencia por el tema del monóxido, estar 3 horas y media atrapada.
Ah, mire usted.
Sí. Era como que, bueno, en 3 años me pasaron todas las cosas que tenían que pasar, pero...
Dios mío.
Pero todo eso,
sí.
lo que quiero decir es que yo lo transformé en algo que se llama crecimiento postraumático y hoy se estudia, y es cómo esas experiencias que nos traspasan... cuando logramos superarlas, salimos como personas más enriquecidas por el aprendizaje de esas experiencias.
Uh-huh. Sí.
Y desde ese lugar, creo que también, sinceramente, creo que, y agradezco siempre la contención familiar, de amigos, y también a veces el hecho de que yo hable mucho sobre el tema. Quizá yo siempre hablo a veces del reconocimiento, del agradecimiento, porque esas son cosas súper importantes que ayudan a sanar a las personas que tienen algún tipo de trauma del lado que estén.
Seguramente. Hablarlo, sacarlo.
O del otro lado, ¿no? Del lado del que ayuda.
Claro.
Porque alivia el dolor, porque compartís y porque siempre hay alguien que va a nutrirse con algo. Entonces, creo que desde ahí también todos estos eventos también hicieron descubrir qué era lo que quería hacer, lo que quería... ¿Quién soy hoy, no?
Seguro.
Digo, a veces uno pasa a ser como una médica inusual. También reconozco haber vivido experiencias inusuales que me enseñaron mucho. Y para mí, yo veo a la gente desde otro lugar. Es como que creo que todos tenemos su potencial que desconocemos.
Uh-huh.
¿No? Y que aparece en esos momentos.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí, salud emocional, conferencias de liderazgo, resiliencia... Y todo lo que hago que me apasiona y bueno, me estoy feliz hoy.
Alejandra, le agradezco.
Y te cuento algo, perdón.
Sí.
Solo algo. Yo creo mucho en el poder de las cosas, ¿no? Y al año, yo hice el duelo de las torres, yendo al año a Irán Cero de vuelta con todos los familiares.
Volvió.
¿Sabes qué? Sí, volví.
¿Y?
Y ahí fue como un duelo, ¿no? Con muchos desconocidos, y en un sepelio 3.000 personas. Y junté unas piedras, porque vi que la gente, los familiares, hacían montículos, ponían una foto, prendían una vela y se abrazaban y lloraban y rezaban, cada uno en su religión hacía su ritual. Y tomé esas piedras pensando que algún día se las iba a dar a los familiares de las víctimas argentinas, que fueron 5, ¿no? Y después de 20 años, gracias a una nota que me hicieron hace unos días, y le hicieron también a familiares, nos contactamos y nos vamos a encontrar el 11, y yo voy a poder darle esas piedras, y ellos, no sé, que para los que sirva, ¿entendés? El encuentro. Pero por eso digo que hay historias en la vida que cambian el mundo y siempre dan algo más. Así que el sábado es una manera de honrar a las víctimas. Desde nuestro humilde lugar, bueno, vamos a hacer ese intercambio de esas piedras de las torres y yo tener el honor de conocer a familiares que sé que han sufrido mucho y compartir historias de este estilo siempre sanan.
Alejandra, muchísimas gracias, Gracias.
No, gracias a vos. Muchas
hasta
gracias.
Luego, buen día. Hasta nos quedamos acá con Alejandro, que la estaba escuchando atentamente,
sí,
¿no?
Sí, por lo que relató ese.
¿Revolvían algunos recuerdos cuando escuchaba a Alejandra?
Totalmente, porque yo después vuelvo al barrio a los días a trabajar o a las semanas y ahí estaba...
Ah, siguió pintando. Claro.
Sí, seguimos haciendo, no pintando, sino haciendo los ejemplos de lo que después ellos iban a elegir. Entonces convivíamos con los rescatistas, con los bomberos, y fue muy emocionante ver el empuje que tenía toda esta gente, que a pesar del dolor era como un team, que era vamos todos para adelante y hay que seguir y la vida continúa.
Alejandro, ¿cuáles fueron las imágenes más impactantes que vio?
Y lo más impactante que vi, bueno, fue cuando se cayó esa torre enfrente mío. Tengo el recuerdo de estar tirado en ese auto con la cabeza tapada a oscuras y pensando que me moría, pues dije, esta es mi
esto
muerte.
Es lo último.
Sí, eso. Pensé en mi madre, dije, bueno, pobre. Sí, digo, ¿qué le van a decir? Y después, bueno, salir a la superficie y solamente ver un zapato de una mujer y un tablero. O sea, imagínense la cantidad de mesas, sillas, y todo se pulverizó. Es como que... Y bueno, y me dejó como reseña lo que es el factor tiempo y el tema de internet, que fue la manera más rápida de comunicarnos con nuestros familiares, ¿no?
Alejandro, ¿y pintó sobre esto?
Sí, yo hice unas obras sobre las Torres Gemelas, que casualmente le puse undo delete, porque es el delete. Empecé a pintar cosas que tenían que ver con internet, porque me quedé fascinado con este mundo que ya venía. Y creo
20
que
años atrás.
20 ¿no? años atrás,
claro,
sí.
Claro.
Que lo denominamos E-Art Movement.
Claro.
Entonces me imaginaba a Marilyn Monroe mandando un email, claro. A quién se lo mandaría, Frank Sinatra. Y bueno, todo eso después derivó en redes sociales y lo que es hoy en día todo el mundo de internet y el manejo que hay de todo lo que es la comunicación y sobre todo el factor tiempo, porque esto nos cambió el tiempo. Antes uno le decía un tsunami en Japón y te enterabas a los días o veías las imágenes, ¿no? Hoy es instantáneo.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo?
Alejandro, ¿y el estrés postraumático?
Terrible, terrible.
¿En serio?
Sí.
¿No podía dormir? ¿Qué le pasaba?
Y, por ejemplo, me pasó de noche caminar por edificios altos y sentir que esto se caía y salió corriendo. Sí, fui al Mount Sinaí, pues ellos abrieron como lugares de ayuda, pero bueno, había que llenar tantos papeles que la verdad que me sentía como que iba a ser un conejito de indias a lo mejor y no quería, estaba muy mal. Yo me pasé, después Hernán se fue de Nueva York y yo me mudé a Astoria y eso fue un error, porque en Astoria está cerca La Guardia. Y en La Guardia...
El aeropuerto de La Guardia, claro.
Entonces todas las noches...
Donde salían los aviones.
Sí, o a donde aterrizaban. Entonces estaba todas las noches, escuchaba un avión y era este viene bajo, este viene bajo. Y aparte en noviembre, no sé si recuerdan, cayó un avión.
Sí, me acuerdo.
Entonces que eso también fue rarísimo. Entonces todo eso pasaba en Nueva York. Vos caminabas por la calle y cuando abrieron el espacio aéreo volaba un avión y todo el mundo era contra las paredes. Era esto es otro atentado.
Es tremendo.
Sí, no, es tremendo. Con Hernán no sabíamos qué hacer. Si decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Nos tomamos alquilamos un auto que no había, no podíamos salir a Nueva York. Y si tiran una bomba atómica, si hay más atentados, quedás totalmente desconcertado.
Sí, claro.
Es como que tu realidad cambia en microsegundos. Como que nos transportaron a otro lugar, en otro momento, y todo cambió.
¿Y esa ciudad, Nueva York, en los días posteriores, cómo era?
Y era una ciudad que estaba atenta, era una ciudad que estaba, y más solidaria, pero había mucho temor, había muchas discusiones que fueron estos, fueron aquellos, por culpa de ustedes, por culpa de los otros.
Ah, la pucha.
Que fue, bueno, ustedes habrán escuchado teorías conspirativas.
Sí.
Yo lo puedo decir, por ejemplo, que nunca supe por qué cayó el World Trade Center 7, porque ese no le impactó ningún avión y también implosionó. Entonces, no sé, yo siempre digo que nunca vamos a saber lo que se cocinó arriba, porque eso fue armado y aparte lo mal que estamos, ¿no? Porque hacer eso nos muestra lo que somos como
humanidad.
Como humanidad.
Bueno, eso es lo que provoca el terrorismo, ¿no?
Sí.
Justamente.
Sí, y hoy a 20 años que ahora pasen, es como que se siente que volvemos otra vez a foja cero.
Exactamente, lo que pasó en Afganistán.
Exactamente.
Tal cual. Alejandro, muchísimas gracias, un gusto conocerlo.
Gracias a todos.
Gracias por contarnos la historia.
Sí, gracias por recordar este día. Gracias.
Es fundamental. Gracias. 10:50